De persecuciones, va y dice, está la historia del mundo llena, que perpetuaban el odio nacional entre las naciones. Pero, ¿sabes tú lo que es una nación? Va y dice John Wise. Sí, va y dice Bloom. ¿Qué es? Va y dice John Wise. ¿Una nación? Va y dice Bloom. Las mismas personas que viven en un mismo lugar. ¿Cuál es tu nación? Si se puede saber, va y dice el ciudadano. Irlanda, va y dice Bloom. Aquí nací, en Irlanda. Ulises, James Joyce.
Bienvenidos al café de Mendel. ¿Qué van a tomar los señores?
Tomaré un café solo y una copita de absenta.
Buena elección.
Para mí un café americano, gracias.
Enseguida.
Hola, José Carlos, ¿qué tal?
Hola, ulisianos, con los sesos derretidos como un polo de limón. Estamos todos desquiciados, pero gozosamente desquiciados por esta lectura del Ulises.
Exacto, tú lo has definido a la perfección, porque yo también estoy en esta lectura guiada del Ulises de James Joyce organizada por José Carlos. Está siendo apasionante, una experiencia lectora única. Vamos a hablar de ella.
Pero sí, bueno, luego le dedicaremos tiempo.
Sí. Me ha encantado empezar este café con este fragmento, que enseguida lo he reconocido porque le dimos bastantes vueltas y creo que contiene una cosa muy importante, un elemento muy importante, ya no solo de Ulises, sino de toda la literatura de James Joyce, que es el tema del nacionalismo, ¿no? En este caso, el nacionalismo irlandés, que tenía como esos sentimientos encontrados con su patria. Es como que Joyce tuvo la maldición de no encajar en ninguna parte, ¿no? Porque no era ni pro-británico, era capaz de ver la injusticia de la opresión británica, incluso de la Iglesia Católica, o la cooperación necesaria de la Iglesia Católica, pero por otro lado, tampoco encajaba con muchas veces la demagogia del nacionalismo, ¿no?
Sí, sí, es fascinante. Bueno, luego hablamos de esto más en profundidad, porque además no estamos tan lejos, porque el tiempo es una apisonadora descontrolada y sin frenos, y nuestro querido y repulsivo y asqueroso verano está aquí al lado, y entonces está aquí al lado también junio y está aquí al lado el Bloomsday.
Sí. ¿Eh?
Yo me hubiera encantado ir a Dublín a celebrarlo, pero claro, este año cae en domingo. El año que había que ir a haber hecho el Bloomsday era el año pasado, que cayó en sábado. Porque claro, el Bloomsday es todo un día, ¿no? Entonces, lo que no puedes hacer es irte al mediodía porque te tienes que ir al aeropuerto. Entonces, si te estás todo el domingo y hasta tarde y con sus pintas de Guinness y tal, pues el lunes te puedes ir, pero por la tarde, no te puedes ir al aeropuerto a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces yo, claro, el lunes tengo talleres y no, o sea, no puedo, ¿no? Entonces yo no sé cuándo ir al Bloomsday, porque el siguiente junio cae en lunes, el siguiente junio cae en martes, el siguiente junio cae en miércoles, o sea que como 8 años, ¿no? Y 8 años, yo la verdad es que no me gustaría tardar tanto.
Te juro que ayer le estaba dando vueltas mientras leía el Ulises de pasar el Bloomsday en Dublín, porque es que además está aquí al lado.
Pues es la última oportunidad ahora domingo, porque es que luego ya son todos laborales hasta dentro de 6 años, que será otra vez sábado.
Sí, sí, pero claro, final de la Feria del Libro en Madrid y el desmontaje es complicado. Y además, mi cumpleaños es el día siguiente, yo nací un 17 de junio. O sea que parte de mi cumpleaños también aparece, ¿no? En el Ulises.
Es Bloomsday.
Exacto. Pero bueno, aparece en el Ulises en la parte del 17 de junio, ¿no? Algunas horas de la madrugada, vi. Y
sí, cumpleaños. Sí, se mete en la madrugada, sí. Bueno, pues yo lo celebraré. Si no voy, lo celebraré aquí. No sé cómo, pero me comeré un riñón frito.
Un riñón y una cerveza Guinness, ¿no?
Y me daré un baño en la bañera.
Y no sigamos.
Y no sigamos. No, bueno, y luego comeré. Es que comeré. En esa comida él come hígado con bacon, lo cual me parece muy llamativo, nunca lo había oído. Pero su acompañante come empanada de riñones, creo, ¿no? Yo prefiero la empanada de riñones. El hígado no me desagrada, pero es que hígado con bacon, o sea, me parece un obturador de arterias muy, muy, muy importante, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, pero lo celebraré aunque sea aquí en Torrelodones. Haré mi Bloomsday en Torrelodones.
Bloomsday versión torrelodones.
Pues si no, me tomaré unos torreznos y ya está, pero algo haré.
Torreznos dublineses, lo vamos a llamar así, ¿no?
Algo así, sí. Algo así. Torreznos dublineses.
Yo bueno, a esto me apunto, ya lo sabes.
Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, nos pillará, nos veremos en la feria unos días antes del Bloomsday, ¿no?
Sí.
La feria del libro de Madrid. De Madrid o de Majerit, que era como la llamaban los árabes. Oye, vamos a ver. ¿Cómo andan las novedades editoriales trotalibrescas?
Creo que ya te hablé en el anterior café, ¿no? De Todos los perros de mi vida, de Lise von Arnim, de La habitación de Giovanni, de James Baldwin, que yo he sacado en catalán y Sexto piso ha sacado en castellano. Y bueno, ha sido... Seguir insistiendo en estas novedades ya de cara a San Jordi, porque es que estamos hablando de la Feria del Libro de Madrid, pero es que tenemos San Jordi a la vuelta de la esquina, el próximo 23 de abril, y no solo es San Jordi en Cataluña, sino es el Día del Libro pues en todo el mundo, ¿no? Que yo sepa. Que creo que también es el Día del Libro porque se dice que el 23 de abril murieron tan... No, esto es mentira, sí, es una leyenda. Es está mentira. Negando con la...
Se dice,
está negando
se
con
dice.
La cabeza.
No, lo que estás diciendo es cierto, pero no es verdad.
No es verdad.
O sea, se dice que murieron Shakespeare y Cervantes, ¿verdad?
Alguno de los dos sí que murió ese día.
Pero no murieron los dos. No. O sea, esto es como un mito, ¿no? Pero no sé exactamente en qué consiste. Pero no. Bueno, ya sabes, ¿no? Resulta que uno fue un día antes, un día después, no fueron los dos el mismo día. Bueno, tómalo como quieras. Pero da igual, ¿no?
Bueno, exacto. Si tenemos que falsear la historia, yo prefiero creerme esto. Sí que uno es polémico. Uno dice, creo que Shakespeare no se sabe exactamente cuándo murió. En cambio, Cervantes creo que sí, que está claro.
Cervantes murió un 22 de abril del 1616. Y Shakespeare cascó un 23 de abril de 1616 o el 3 de mayo.
No se sabe.
Pues, como lo que pasa con Dante, que todo hay que tomarlo...
Sí.
Con cuidado y entre comillas, pues esto es lo mismo, ¿no? Pero bueno, pues bien está lo que bien hecho está.
Así bueno, que... sin muertos o con muertos, el 23 de abril es el Día del Libro, es la excusa perfecta para comprar un libro, para regalar un libro. Y en Barcelona, bueno, tiene lugar una fiesta única. En el último café ya hablamos que, desgraciadamente, el capitalismo, ¿no? Y esa sed de privatizarlo todo, pues también está afectando por primera vez a San Jordi, pero lo cierto es que es una, y espero que siga siendo una fiesta popular en la que todas las calles del centro de Barcelona se llenan de libros y rosas. Tradicionalmente se regalaba una rosa a las mujeres y un libro a los hombres. Ahora pues ha cambiado y se regala un libro a los hombres y una rosa y un libro a las mujeres, ¿no? Por lo que, bueno, todavía mejor, más libros, ¿no? Y este año, como no puede ser de otra forma, Trotalibros Editorial volverá a estar presente en San Jordi.
¿Ah, sí? ¿Volverá a estar presente?
Volverá a estar presente y todavía mejor. Ha sido como que cada año... he ido mejorando un poco la ubicación. El primer año no pude estar en Barcelona porque por el COVID no pude llegar a tiempo para inscribirme para estar presente en Barcelona. Luego estuve en Plaza Universitat, luego el año pasado en Calle Mallorca y este año en el corazón de la fiesta, en el Paseo de Gracia número 100, entre Rosselló y Provença. Bueno, vamos a tener un puesto con tres mesas con todo el catálogo de Trotalibros Editorial, y cuando digo todo es todo porque hemos encontrado 5 ejemplares de La Guardia, así que estará todo el catálogo, más de 3 años de libros publicados ahí presentes. Regalaremos marcapáginas, haremos un 10% de descuento. Por la mañana va a venir el ilustrador de Adiós Señor Chips y Horizontes Perdidos, Jordi Vilalclós, a firmar. Y por la tarde vendrá un tío, se ha apuntado a la fiesta un tío que no conozco de nada, cual hombre de la gabardina, ¿no?
Cual hombre del Macintosh.
Cual hombre de Macintosh, que se llama José Carlos Rodrigo. ¿Qué te hace ilusión venir por primera vez a ver qué es eso de San Jordi?
Me hace mucha ilusión estar en tu chiringuito literario.
¿Sabes? Que acabas de dar título a este episodio, ¿no?
Porque ya digo lo de chiringuito, porque insisto que el verano está aquí al lado. Pero bueno, el chiringuito literario de Jan no es un chiringuito de... paella con colorantes, mejillones con mercurio y mayonesa con salmonela, sino que es un sitio, un chiringuito de literatura de gran calidad. Pues ahí estaré por la tarde firmando libros a aquellos que queráis acercaros firmando fundamentalmente mis ensayos con subsuelo, y creo que llevaremos también ejemplares de ficción gramatical que hemos hecho una nueva edición porque estaba totalmente agotada y la editorial ha hecho una nueva edición y llevaremos ejemplares también de esa novela, ¿no? O espero que lleguemos, yo creo que sí, que llegaremos a tiempo para tener estos ejemplares, ¿no? Así que ahí estaré, estoy ilusionadísimo, contentísimo y con muchas ganas de ir.
De 4 a 8, pues firmando, hablando con vosotros. Bueno, yo creo que al final San Jordi, más allá del tema de los libros, es una excusa para encontrarnos, un poco como la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Para encontrarnos con otros lectores. Que pues ellos nos escuchan mucho, nosotros pues a través de las notas de voz que nos mandan para participar en el Café de Mendel, pero es genial un día verlos en carne y huesos, poderlos abrazar, poder hablar de libros con ellos, bueno, es
único. Sí, y ya hemos hecho cosas, ya conocemos a muchos de los seguidores, ¿no? Hemos hecho bastantes cosas ya que han sido para facilitar, ¿no?, la desvirtualización esta, ¿no?
Totalmente.
Que nada, muy, 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 muy contento y con muchas ganas. Y ya que estamos, pues yo el viernes anterior, el 19, que es la noche de los libros o la noche en blanco, no sé cómo la llaman, ¿no? Pues por primera vez desde que se celebra esto, alguien me ha tenido en cuenta como si fuera yo un escritor, ¿no? Porque yo generalmente llegaba a la noche en blanco esta o la noche de los libros y yo decía...
¿Puedes contar qué es esto de la noche de los libros? Es que yo sinceramente no lo conozco.
Pues esto es una iniciativa que por lo menos ocurre en Madrid, no se ocurre en más sitios, donde todo cierra más tarde. Creo que las librerías están abiertas hasta las 12 de la noche y se hacen un montón de actos culturales relacionados con la literatura. Desde lecturas, presentaciones, charlas, mesas redondas, y consiste pues en abrir más rato, vender más libros, bueno, y atraer a la gente con un gancho a las librerías, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces es un acto que se ha puesto muy de moda en Madrid, lleva ya varios años, ¿no? Y yo siempre decía, oye, la noche en blanco de los libros, y yo es como si fuera alfarero, ¿no? O como si fuera, tornero fresador, ¿no? O sea, no se acuerdan de mí para nada, que por otro lado me parece muy bien, que no se acuerdan de mí. Pero la librería Girasol se ha acordado de mí, de que tengo algo que ver con los libros, y entonces el 19 estaré en Girasol, Madrid, y haremos un acto que no sé bien en qué consiste todavía, pero ahí estaremos allí charlando de libros y tal y cual, y lo vamos a retransmitir en directo por el Instagram de Girasol. Así que estáis todos invitados y bueno, pues nada, un festival del libro el viernes y otro el martes y estupendo y muy contento.
Es impresionante lo de Laura de Librería Girasol, como una librería pequeña a las afueras de Madrid, en Santo Domingo.
Pero muy a las afueras, ¿eh? Muy a las afueras.
Muy a las afueras, pero lo que está consiguiendo. O sea, consigue que vayan autores ahí, consigue... le pone corazón en lo que hace, desde los directos a cosas como eso, ¿no? De invitarte a ti o en la Feria del Libro de Madrid a firmar. O yo creo que sí, que me consta que ella lucha contracorriente para que sea posible su proyecto, que es Librería Girasol. Y yo creo que si algún día cerrara, ojalá no llegue nunca ese día, pero mucha gente le sabría muy mal. Sí. Y no solo de Madrid. Y no solo sino de España e incluso Latinoamérica. O sea, es un proyecto con muchísimo corazón. Un beso desde aquí a Laura porque de verdad que es de esos proyectos locos que yo adoro. Y que yo mismo identifico otro libro editorial en uno de esos proyectos.
Bueno, y hablando de proyectos locos que tú adoras, ¿qué ha pasado con tu caja que ya ha volado? Tu caja de la trilogía escocesa.
Esto ha sido una locura. Es que lo estábamos comentando antes de empezar a grabar el café con José Carlos. Esto ha sido una locura. Para celebrar la publicación de la trilogía escocesa, que al final es una trilogía que empecé a publicar al principio de todo la editorial, me hizo mucha ilusión, por varios motivos, cerrarla con la publicación de Granito Gris, de Louis Grassi Gibbon, y dije, bueno, pues mira, porque me sale el corazón, hago un estuche de cartón para poner la trilogía. no tenía ningún sentido económico, porque al final, tanto Canción de Ocaso, Valle de Nubes y Granito Gris eran libros ya publicados, libros que habían salido, libros que ya la gente interesada pues los había comprado. No tenía ningún sentido económico, ni de marketing ni de nada. Pero me hacía ilusión. Bueno, han volado. Hice 500 y han volado. O sea, me he reservado unos cuantos para San Jordi.
No entiendo que te extraña, es que es lo normal. O sea,
Estas cosas me alucinan. Me alucinan porque además ha revitalizado toda la trilogía, la gente se está releyendo Canción de Ocaso, se está leyendo toda la trilogía. Bueno, ha sido muy, muy bonito. Antes de ir a lo siguiente, José Carlos, que antes de que se me olvide, he relacionado también con San Jordi y con Todos los perros de mi vida, la autobiografía tan original de Lisette von Arnim. La compra de Todos los perros de mi vida, sea en el puesto de la editorial en Barcelona como en el puesto de la asociación en Andorra, todos los beneficios de esta novedad van a ir a una asociación sin ánimo de lucro que se llama Gosus, que pues ayudan a perros maltratados, abandonados o con necesidades especiales para vivir con dignidad. Una colaboración que me hace mucha ilusión porque conozco de primera mano el trabajo que hace esta asociación y el hecho de que la máxima apuesta de la editorial en castellano de cara a San Jordi pues pueda contribuir a ayudar a estos perros, creo que incluso Lisette von Arnim estaría muy feliz de que su autobiografía, que también es una oda al amor a los perros, sirva para esto. Nada, solo quería decir esto, si no se me...
Me parece estupendo.
Me iba a pasar.
Sí, sí. No, te iba a comentar que antes me hablabas de relacionado con Joyce, que tú habías sacado una... Bueno, vamos a usar, ya que aprendí el otro día la palabra, ¿no? Un blurb. Donde hablaban de que tenía que Granito Gris, ¿no? O algo así, tenía relación con Faulkner y con Joyce. Y ahora, cuando estás leyendo el Ulises, te has dado cuenta de por qué, ¿no?
Totalmente, porque lo que hace Lewis Gerson Gibbon en la trilogía escocesa es, en Canción del Ocaso, retratar una comunidad rural escocesa durante los años de la Primera Guerra Mundial, en Valle de Nubes, de un pueblo durante el tiempo de la posguerra. Y Granito Gris se centra en el tiempo de la Gran Depresión, pero en un ámbito urbano, en una ciudad inventada que llamó Dunkern, pero en el que la narración es completamente coral y diferentes ciudadanos pues, se van entrecruzando, tienen sus historias, sus mismas perspectivas, se atraen, se repelen, luchan. Y leyendo el Ulises contigo, digo, wow, pues este blurb que pone a Lewis Gerson Gibbon a la altura de James Joyce no es baladí, porque tienen muchas conexiones. Yo creo que Lewis Gerson Gibbon leyó a James Joyce y le influyó muchísimo de cara a la escritura del último de los tres libros de la trilogía escocesa.
Interesante, bueno, pues lo tendré en cuenta ahora que me terminaré yo también la trilogía, pues tendré en cuenta esto porque me parece muy interesante, ¿no?
Bueno. Y oye, José Carlos, que te he hecho desviar. ¿En la noche de los libros qué día es?
Bueno, ¿qué noche? Viernes 19.
19, vale.
El viernes 19.
Interesante esto.
Sí, es interesante, sí. O no, según lo mires. No sé yo si es toda una manera.
Bueno, yo lo veo por todos lados. En las redes veo actos por todos lados de tema.
Te digo que es un acto.
No entendía qué era.
Bueno, es un acto que a mí me ha repelido mucho siempre, igual que la Feria del Libro. Pero es por las malas experiencias, ¿no? Si ahora con Girasol tengo una buena experiencia, pues me reconciliaré con la Noche de los Libros, igual que me medio reconcilié con la Feria del Libro, ¿no? De hecho, este año volveremos a estar allí firmando, o sea que, bueno, la caseta de Girasol, ¿verdad? El sábado.
Bueno, yo creo que el otro día lo estaba hablando con mi mujer. Una especie de relación amor-odio con estos grandes eventos, sea la Feria del Libro de Madrid, o incluso te diría San Jordi. Tengo una relación de amor-odio con San Jordi, porque por un lado me encanta cómo vivo yo esta celebración, ¿no? Y cómo yo creo que tiene espacio para todo el mundo, por suerte, San Jordi, y pues como para la editorial también es una experiencia genial, vienen también muchos traductores a saludar, prologuistas, autores, es un día genial en ese sentido, pero luego, claro, es tan grande este evento que hay dinámicas, pues también incluye la peor cara del sector del libro, ¿no?
Total.
El otro día veía en redes también, se estaba haciendo, había mucha polémica porque como cada año siempre la lista de los más vendidos, una obsesión por la lista de los más vendidos y cuál será el más vendido San Jordi, cuál será el más vendido.
Es que el más vendido no va a ningún sitio, es que es absurdo.
Es absurdo porque es que además la lista de los 10 más vendidos supone el 6% de todas las ventas. El otro día lo vi, no tiene ningún sentido. Pero es como todos los medios que no hablan de libros en todo el año, el día de San Jordi, están obsesionados con cuál va a ser los 5 libros más vendidos de San Jordi. Y lo fuerte es que este año ha salido antes de San Jordi la lista de más vendidos.
¿Se imagina? Ya hay el más vendido antes de que empiece. Qué bueno.
Exacto, ya se han lanzado a la piscina. Los libros de más vendidos antes de San Jordi, hostia. Y el otro día un periodista cultural que a mí me encanta, es de mis favoritos, que se llama David Guzmán, se está riendo de esto diciendo esto ya es surrealista. O sea, estamos hablando de los más vendidos antes de San Jordi. Y al final no deja de ser una dinámica muy comercial y muy poco literaria de ya influir un poco en los lectores de, oye, este va a ser el más vendido, compro el más vendido porque el más vendido lo es para algo, y pues mucha gente cae y compra el más vendido, que seguramente es el libro que ha invertido más en marketing para que se venda como el futuro más vendido, ¿no? Esto se podría escribir un relato.
¿Cuál va a ser el más vendido?
Es que ni me ha interesado, que me da igual, no, me repele, pero es esto, ¿no? Esta relación amor-odio, que por un lado San Jordi, wow, es un día para mí único y muy emocionante, pero por el otro veo otras dinámicas que no me identifico con ellas. Igual que la Feria del Libro de Madrid, pues yo por suerte soy un gran privilegiado, puedo tener un pequeño espacio donde tener mis libros, pero esto no quita, y por mucho que disfruto de la Feria del Libro de Madrid y por mucho que para mí sea una de las mejores semanas de mi año, esto no quita que hay dinámicas de la Feria del Libro de Madrid que a mí no me gustan. Y las editoriales independientes y pequeñas lo tenemos muy difícil para estar presentes en la Feria del Libro de Madrid, y al final es un festival que también peca un poco de esto que te decía San Jordi, ¿no? De los más vendidos y de los super éxitos, y al final los super éxitos no les falta espacio en ningún lugar. Que la Feria del Libro de Madrid, creo que el sentido debería ser visibilizar pequeños proyectos, ¿no? O debería seguir siéndolo, porque yo creo que lo fue, pero...
Sin duda, todas estas cosas, la Noche de los Libros, San Jordi, la Feria del Libro de Madrid, cualquier feria del libro, tienen sus momentos nauseabundos, ¿no? Y el amor y odio viene de que hay más momentos nauseabundos todavía que momentos dulces, o momentos pletóricos, o momentos agradables, ¿no? Y estos momentos nauseabundos no van a desaparecer, porque son los que están relacionados con el marketing, con la venta, con el negocio y con el mercado editorial aplastante del duopolio, ¿no? De Planeta y Random House. O sea, quiero decir, va a seguir yendo a firmar el famoso de turno, momento nauseabundo, va a seguir siendo ninguneada la editorial independiente, pequeña y de calidad, que ha tenido que ponerse casi como una rémora o adherida ahí, como ha podido, al extremo de una caseta de una librería o de otro sitio que le hayan dejado. Otro momento nauseabundo, porque tendría que... O las han colocado en un islote, como me contabas, ¿no? En un sitio donde pasa menos gente. Sí. Estos son momentos nauseabundos que no van a desaparecer, que van a más incluso, porque como pude decir el otro día, y ahora hablaré de esto en Compostela, tenemos la literatura que nos merecemos, ¿eh? Porque esto es así.
La pregunta, yo creo, es ¿vamos a mejor o vamos a peor?
Vamos a peor, sin duda.
Yo creo que vamos a mejor, ¿ves?
Mira, me alegra.
Yo creo que vamos a mejor. Yo en eso soy optimista, porque cuando paro a pensar, el hecho de que, por ejemplo, este San Jordi, tú y yo tengamos un espacio en Paseo de Gracia, en una de las mejores ubicaciones, y tú puedes firmar tus libros, yo pueda vender los míos. Al final, tú no eres un escritor comercial, ni has publicado en ningún gran grupo editorial. Y yo soy una editorial que empecé en 2021 de la nada, sin contactos, por supuesto. O sea, yo era abogado, no tenía nada que ver con el tema de la edición, ni tengo conexiones ahí y tal. Habiendo empezado en 2021, gracias a las redes sociales,
sí,
tú y yo hemos encontrado que no tenemos el presupuesto de marketing de los grandes grupos editoriales, ni podremos pagar a revistas para que nos pongan como el libro más vendido, Ficción Gramatical o Mircea Carterescu o Todos los perros de mi vida. Eso no lo podremos hacer. Pero sí que gracias a redes sociales y con nuestro trabajo, tú y yo hemos conseguido un espacio donde hablar de nuestros proyectos, que además nos apasionan y pues nos sale natural porque nos encantan. Pero al final hemos conseguido crear un espacio, y este espacio se está replicando también en estos grandes eventos que tendrán todas esas dinámicas, pero también tenemos ese espacio nuestro donde compartir lo que hacemos, lo que escribimos y lo que editamos.
Sí.
Esto es un milagro, si lo
partimos. Es un milagro, evidentemente. En este sentido, individualmente sí hemos ido a mejor. Pero yo me refería a que hemos ido a peor colectivamente, ¿no?
Colectivamente, ¿pero no crees que como en los nuestros hay muchos proyectos que gracias a Internet pueden comunicar su...
Sí, sin
duda. Ya no, se ha democratizado mucho.
Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es lo que te... Sí, tienes razón. Tienes razón en ese sentido. Yo digo que vamos un poco a peor en cuanto al tema general, ¿no? Hay más poder en las editoriales independientes luchan, pero muchas cierran, las librerías se van cada vez más a la porra. Hay un rodillo ahí, luego está el tema de la censura, el tema de la de lo que ya no se puede escribir, lo que no se puede decir. La cosa no está mucho mejor, ¿eh? Pero bueno, individualmente, en lo que tú te refieres, sí, ¿no? El otro día yo viví un sueño, ¿no? Viví un sueño y te voy a contar por qué. Fui a Santiago de Compostela a presentar el ensayo de Mircea Cărtărescu. Muchas gracias a la librería Folas Novas y a Jacobo, que el librero, ¿no? Que me trataron estupendamente. Pero allí lo que se generó fue un acto mágico, ¿no? Porque durante un montón de rato, más de 2 horas, estuvimos hablando no solo del ensayo. Luego me preguntaron todo tipo de provocaciones, ¿no? Para que entrara al trapo, entré al trapo a todas, di estopa, di esto y siniestro. Pero lo más inolvidable vino después, porque nos fuimos a tomar algo y esa librería es un reducto de seguidores de Cadaré que lo han descubierto gracias a mí. Entonces en la cena fueron los 12 o 14 seguidores de Cadaré y me cosieron literalmente a preguntas durante otras 2 horas sobre Cadaré. Y eso fue fantástico, ¿no? Y fue mágico. Y luego terminé ya a las tantas, que se quedaron 2 personas, un apasionado por los libros y otro que era un experto en Blanco Amor, que y como a mí me encanta la parranda, en gallego la novela se llama Esmorga, pues ahí estuvimos hablando de Blanco Amor, me estuvo contando unas cosas increíbles, ¿no? Y aprendí muchísimo y fue fantástico. Pero lo que fue mágico fue lo de Cadaré, ¿no?
Sí que rodaste por Santiago de Compostela, ¿no? Espero que te dieran de comer, ¿no? Como ese relato de Mircea Cărtărescu, que lo van paseando por un pueblo y
no... Comí por
Santiago. Vi fotos de la librería y estaba llena.
Sí, estaba llena. Estaba llena y ya te digo que no solo eran cartaresquianos, sino que había mucho cadariano también, ¿no? Y había mucho interés en Cadaré, porque ahí había 2 que competían en que uno llevaba leído 38 libros y otro 39 de Cadaré, y cosas así. Me preguntaron por libros que no podían conseguir, cómo los podían conseguir. En fin, fue fantástico, la verdad que sí. Fue un momento inolvidable. Así que gracias a todos, y también tuve ocasión de desvirtualizar a una serie de asistentes a mis talleres y de seguidoras, que también vinieron a la presentación, ¿no?
¿El ensayo va a estar en...?
Sí, va a estar.
¿Jordi?
Va a estar. Vale, sí. Ahí en Santiago era flipante, pues se llevaban la dupla, ¿no? Del ensayo de Cadaré y de Cărtărescu. Pero vamos, o sea, pim, pam. Sí. Bueno, esto, de hecho se llevaban...
Esto es un milagro, ¿eh? O sea, yo cuando viniste a Barcelona y llenaste todo eso con un ensayo, o sea, no es una novela o tal, que tus novelas también no son comerciales, pero es que esto estamos hablando de un ensayo de un escritor que tampoco es comercial. Mircea Cărtărescu vende mucho, pero no es comercial. Es un milagro, o sea, lo que es, por esto a mí me viene el optimismo, ¿no? Obviamente, en mi caso personal, pero es el que conozco más y me parece... Bueno, que muchas veces hablamos muy mal, ¿no? De las cosas o de las cosas criticables del sector del libro, pero lo cierto es que...
Ya, bueno, pero esto es un milagro, posible... un poco un milagro que nos hemos currado, es que tampoco...
No, y nos hemos encontrado con barreras, pero sí que es cierto que Internet nos ha dado unas posibilidades y una libertad creativa a la hora también de hablar de lo que hacemos, de lo que leemos, impresionante, me parece también de milagro. Esperamos veros a todos en Sant Jordi, 23 de abril, en Paseo de Gracia número 100, estaremos yo todo el día y José Carlos de 4 a 8 de la tarde, así que...
Muy bien, sí, así será. Bueno, pues cuéntame un poco alguna lectura que has hecho.
Bueno, brevemente, porque solo está disponible en catalán, he leído el libro de mi prima, María Limany, que ha ganado el premio Documenta, creo que ya te lo conté, además es un premio que yo respeto muchísimo, solo pueden ganar a escritores de menos de 35 años. Es un premio en catalán dedicado a buscar nuevas voces, voces que tienen algo que decir, a descubrir talentos jóvenes, ¿no? De hecho, Toni Sala lo ganó en su momento, bueno, Irene Solà, muchos de los que más tarde lo han petado en la literatura catalana, pues antes han pasado por este premio. Y lo ha ganado mi prima, María Arimany. El libro se titula Al bosque ha d'arribar quan encara és fosc, que sería en castellano Al bosque se tiene que llegar cuando todavía está oscuro, que es una frase que se suele decir pues los que van a recoger setas. Y la verdad es que me ha alucinado, y no lo digo porque sea mi prima, ¿eh? O sea, me ha alucinado. Se lo presenté el otro día en una librería y fui completamente sincero cuando dije que me ha impresionado la calidad literaria, la configuración. Es un libro de relatos, pero se configura casi como un bosque. Tiene un pequeño prólogo en forma de poema que defiende el bosque como tu propio interior. Y lo que hace muchísimo en estos relatos es jugar con un contraste entre lo exterior y lo interior, ¿no? Que recorre otra vez a la metáfora del bosque. Tú cuando llegas a un bosque parece que todo está quieto, todo está tranquilo, todo está inmóvil, pero en el bosque están ocurriendo muchísimas cosas. En la naturaleza se mueven muchas cosas, hay muchísima crueldad, hay muchísimo, bueno, animales, todo crece, todo cambia. Esto me recuerda también a un pasaje que me impresionó mucho, el Solenoide, de Mircea Cărtărescu, que en Solenoide en todo momento te sitúa en ese Bucarest asfixiante, gris, oscuro, opresivo, y de repente hay un momento, creo que es un recuerdo de su infancia, que te lleva a un bosque y dices, uy, por fin puedo respirar del bosque. Es como, y te empieza a contar el suelo del bosque como lleno de cadáveres, ¿no? De las hojas, cómo se están pudriendo y cómo crece y cómo muere todo. Y te muestra que ahí también todo se mueve, no hay tranquilidad, no hay paz allí, ¿no? Pues María Arimany hace un poco lo mismo, ¿no? Y lo lleva a sus personajes. Todos los protagonistas de sus relatos, o todas las protagonistas, porque todas son mujeres, de sus relatos, son mujeres que en la superficie, en el exterior, son muy pasivas, no hacen prácticamente nada. Si tú me preguntas qué hacen las protagonistas en estos relatos exteriormente, en casi todos te diré, no hacen nada. Viven injusticias, viven pues conformadas, viven subyugadas, pero no hacen nada para solucionar. Se conforman, se resignan, parece que no les importa casi lo que les rodea. Pero estas narraciones te llevan a su interior, y su interior es todo lo contrario. Es completamente atormentado, lleno de violencia, lleno de conflictos interiores, muy relacionados muchas veces con una sexualidad oprimida, por ejemplo, de una atracción homosexual, pero que se reprime por el miedo a lo que dirán sus padres, a cómo la harán sentir, a la decepción que va a suponer para sus padres. Pues este es uno de los temas, ¿no? que lleva a cabo. Pero constantemente sus personajes por dentro están llenas de una violencia, de unas ganas de explotar cual kamikaze y reventarlo todo, que contrasta directamente con esa actitud pasiva, ¿no? Esto también lo combina con una relación constante entre estos sentimientos interiores y la naturaleza. Eso que te decía, ¿no? La naturaleza cruel, despiadada, se relaciona muchísimo con ese interior, con ese deseo de explotar y de llevárselo todo por delante. En este sentido, yo creo que María Arimany es la unión entre dos escritoras catalanas que lo están petando, como es Irene Solà, en esta relación entre los sentimientos de sus personajes con la naturaleza, pero también de Eva Baltasar, y específicamente de un libro que de su trilogía que se llama Mamut, de ese interior tan tormentoso, tan desarraigado, tan amargado, tan frustrado, ¿no? Que llega incluso a incomodar. A mí me incomodó por el hecho de que casi no se veía ni un rayo de esperanza. O sea, eran personajes completamente atormentados. Bueno, me ha encantado. Ha sido como cruzar un bosque.
Yo me fastidio porque no lo puedo leer.
Ya, a ver si alguien lo traduce, porque
Trotalibros lo podría traducir.
Exacto, sería otra excepción de los muertos, ¿no? Lo hice con Toni Sala.
No sé, yo es que lo quiero leer.
Aprende catalán, José Carlos.
Ah, sí, sí, claro, a mi edad, ¿no? A mi edad y con todo lo que tengo que hacer, como para ponerme encima a estudiar catalán o en fin, bueno.
Claro, entre capítulo y capítulo del Ulises.
Exacto, tengo la cabeza despejada, estudio catalán.
No, ojalá se lo traduzcan y yo creo que tarde o temprano llegará porque este es un primer libro de relatos, pero si ya su estreno ha sido así, yo se lo decía, digo, como escribas una novela que tiene mucho más público, al final esto es evidente, bueno, lo va a petar porque es de primerísima calidad, me ha encantado, es que me ha encantado, es que si no pese a ser mi prima no lo hablaría aquí, pero es que me ha encantado. Y tú vas con otra autora que también es muy brutal.
¿Qué
no
es?
Prima, no, no es tu prima, pero es muy brutal también, muy, muy
sí,
cruda.
Sí, es cruda, es cruda. Llevamos una racha de escritoras, hemos hecho una tirada de talleres como de casi 2 meses de escritoras, todavía nos quedan unas cuantas, y leímos Quebrada de Mariana Trabazio,
Tengo muchas ganas de saber qué te parece.
Me pareció un muy buen libro. Me pareció un muy buen libro. Vamos a ver. El libro puede tener un problema, ¿no? ¿Mm? Si has leído Pedro Páramo de Juan Rulfo, el libro te recuerda a Pedro Páramo de Juan Rulfo. De hecho, el protagonista de la segunda parte se llama Rulfino.
Y de hecho, la fotografía que aparece en la cubierta es una fotografía de Juan Rulfo.
Dicho esto, también viene bien que alguien de vez en cuando reescriba a Juan Rulfo, que parece que está olvidado, o sea, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que ella, para intentar diferenciarse de una puesta en escena que recuerda mucho a Juan Rulfo y a Faulkner, evidentemente hay mucho de Faulkner en Rulfo, pues lo que hace es intentar diferenciarse a través de la estructura narrativa. Si Pedro Páramo tiene una estructura narrativa muy peculiar, ella intenta construir otra estructura narrativa peculiar, ¿no? Divide el libro en dos partes. La primera parte está contada desde la estructura del paso a dos, es decir, un capítulo protagonizado por cada una de las voces narradoras y va alternando, ¿no? Bueno, esta división de los capítulos tiene su intríngulis porque los pares le van a corresponder a la mujer y los impares al hombre, porque la mujer siempre va a estar acompañada en este viaje que inicia desde Quebrada hasta una hacienda que podría ser una especie de jardín del Edén, pero que luego no es tan edénica, ¿no? Así que los capítulos pares son para ella porque va acompañada siempre, mientras que los impares son para él porque a él solo va acompañado de los huesos de sus padres, que los lleva en una carreta y de un burro, y de un burro. Entonces, esta primera parte es el paso a dos, es la historia del viaje de ambos, porque ella se marcha mucho antes, son matrimonio, pero ella se marcha mucho antes y él se va mucho después, ¿no? Porque él no se quiere ir, porque uno es de donde están enterrados tus muertos, ¿no? Y por eso no se quiere ir, en fin. Y la segunda parte sucede en la hacienda donde ha llegado ella y donde se ha puesto a trabajar y está contada por una sola voz, la de Rulfino, que alterna capítulos en nosotros, todos los que están en la hacienda, con capítulos en yo. Y los capítulos en yo es donde Rulfino queda muy, muy, muy equiparado a Juan Preciado, el protagonista de Pedro Páramo, ¿no? Y la historia allí con la familia, ¿no? De caciques, pues recuerda mucho también a la historia de Pedro Páramo. Pero en recordando o aun recordando todo esto, la novela me pareció muy interesante, estructuralmente y simbólicamente muy profunda. Bueno, tengo un taller de 2 horas, o sea que lo que he contado aquí es nada, ¿no? Y es un muy buen libro porque ella, como sabe que está haciendo algo parecido, aunque ella es argentina, no es mexicana, y no sabemos bien dónde se ubica la narración, pero bueno, ni siquiera sabemos el tiempo, tampoco, cuándo ocurre. Pero podríamos decir que va por unas tierras argentinas que se corresponden un poco con las tierras de Comala, ¿no? Uh-huh. Que Quebrada es una especie de Comala. Y luego también tiene una profunda simbología relacionada con varios relatos, sobre todo con 2 relatos de Borges y con un relato, con 2 relatos de Borges, uno es El Sur, y con algunos otros textos, ¿no? De la literatura latinoamericana, como también 100 años de soledad. Pero bueno, lo que nos interesa aquí fundamentalmente es que se pone en marcha una especie de imaginario Rulfino, como se llama el protagonista de la segunda parte, pero que funciona muy bien, en ningún momento da una idea de plagio ni nada de esto, pero sí quizás te podría sonar algo que ya has leído a veces, pero lo he intentado arreglar con un tratamiento del espacio y del tiempo muy interesante, ¿no? Los dos viajes de la primera parte tienen un decalaje, tienen un retraso, ¿no? Entonces primero va ella y luego va él, y lo que a ella le va pasando luego le va pasando a él, y también da una sensación de que él es una persona muy móvil y ella es la persona móvil, ¿no? Bueno, hay una profundidad muy interesante en una muy buena novela.
Bueno, yo, Mariana Trabacio, no he leído Quebrada, leí Como si existiese el perdón, que si no me equivoco es su novela anterior a Quebrada.
Sí, de hecho hay personajes comunes en Quebrada, porque ¿sí? Quebrada es una especie de precuela de esta que tú dices.
Ah, vale. Bueno, Como si existiese el perdón es la historia de una venganza, ¿no? De unos hombres que viajan para vengarse de una familia que antaño fue muy poderosa y todavía lo sigue siendo bastante, pero que, pues, el tema de los abusos, ¿no? De la clase dominante a las clases pobres y subyugadas, ¿no? Me gustó, sí, para mí es un aprobado, pero quizá es que el nombre de Juan Rulfo quizás que pesa mucho, ¿no? Pero en su momento me pareció como un Juan Rulfo descafeinado, como, bueno, sí, con una muy buena ambientación, un tono muy, muy directo, muy sureño, muy seco, muy, ¿no? Con la información justa, un minimalismo estilístico pues bien encontrado, pero tampoco me alucinó como yo me esperaba que me alucinara. Pero escuchándote hablar de Quebrada, pues voy a darle otra oportunidad con Quebrada, sin duda.
Bueno, es que te puede parecer un Pedro Páramo o un Rulfo descafeinado hasta que profundizas. Ya. Entonces sí que ves que hay algo ahí, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Uh-huh. Aunque la forma sea reconocible o recuerde, hay más cosas. Así bueno. Que bueno, pues muy bien. Dos lecturas, dos escritoras.
¿Vamos a responder alguna pregunta?
Vamos.
Adelante.
¿Qué tal, Jan y José Carlos? Gusto saludarlos. Soy Álvaro desde México. Quisiera comentarles acerca de un par de libros de los que he escuchado excelentes comentarios que yo, sin embargo, no he podido terminar. Y bueno, me frustra porque no suelo dejar lecturas a medias. El primero es Beloved, de Toni Morrison, el cual me costó mucho trabajo seguir el hilo, pues, de la narración. Aunque también después escuché que Jan comentaba en su reseña de Trotalibros que la traducción que tenemos disponible de bolsillo es muy mala. Quizás no sea de todas maneras la mejor novela para iniciarme con Toni Morrison, así es que quería preguntarles qué libro de Toni Morrison me recomiendan para empezar. Por otro lado, el otro libro que no pude terminar fue El mar, de John Banville, que curiosamente en algún café de Mendel, José Carlos menciona que la primera vez que lo leyó le pareció muy aburrido, que fue mi caso. Sin embargo, él menciona que en una relectura lo encontró bastante interesante. Entonces quería preguntarle a José Carlos qué fue lo que encontró interesante en esa relectura, ¿O qué es lo que me recomienda tener en cuenta para abordar una relectura de El mar?
Bueno, muchas gracias. ¿Quién empieza?
Tú, empieza tú, que la primera pregunta es tuya referente a Toni Morrison.
Sí, a ver, claro, es lo que ahora decía José Carlos, ¿no? Que cuando haces a un taller o una lectura conjunta, profundizas muchísimo en el texto, y nosotros hicimos Beloved de Toni Morrison en Macondo Club Literario en su momento, y claro...
Que en paz descanse.
Sí, que en paz descanse. Ya hace bastante tiempo que no hacemos lecturas conjuntas. Pero bueno, el tema es que en Macondo Club Literario profundizábamos muchísimo. O sea, cada capítulo lo mirábamos con lupa, lo comparábamos traducciones y además lo leía en inglés, pero los fragmentos los tenía que poner en castellano. Bueno, total, que esto me llevó a comparar muchísimo la traducción con el original. Y es que es muy mala. Es que verdad que es pésima. Y cuando hace...
No, más y no menos, la han actualizado.
Es que además no la han actualizado y hace poco Lumen sacó una nueva edición de Beloved que pensé, bueno, habrán aprovechado para hacer una nueva traducción. No, la misma. O sea, es muy mala, es que de verdad que es muy mala. Es una lástima porque es un libro 10 veces mejor que lo que aparece en castellano. Y aún así te puede gustar en castellano, ¿eh? No digo que no, pero imaginaros lo bueno que es. Si te ha gustado Beloved en esta traducción, imaginaros lo buena que es en original. Yo te diría, no sé cómo estarán traducidos, porque no he analizado ninguna otra traducción como con la profundidad que Beloved, porque además yo leo Toni Morrison en inglés. Pero yo te recomendaría, para empezar con esta autora, a su primera novela, Ojos Azules, que te habla un poco de cómo... se interioriza el racismo hacia un auto-odio. Vendría a hacer un poco el mismo ejercicio. Es que James Baldwin influyó muchísimo en Toni Morrison. Ahora que he publicado La habitación de Giovanni, he visto perfectamente cómo en Ojos Azules Toni Morrison hizo lo mismo con el racismo que hizo James Baldwin con la homofobia en La habitación de Giovanni. Te muestra un personaje que descubre que se siente atraído por otro hombre y cómo se auto-odia y se desprecia y se siente culpable por esa atracción, por esa relación clandestina, y se tiene que enfrentar al dilema a aceptarse como es o a seguir la senda de odiarse y reprimirse toda la vida para encajar en la sociedad, ¿no? Pues Toni Morrison lo replicó con su tema predilecto, que es el racismo, ¿no? Y te muestra una niña que es fea o se siente fea, y además ella sueña con ser rubia y con los ojos azules porque al final es el estereotipo americano en el momento de belleza. Y claro, ella sueña con ser blanca, ojos azules, rubia, y no es nada de esto. Y por lo tanto, al interiorizar todos estos esquemas racistas, se odia y se desprecia ella misma, ¿no? Y ya introduce muchísimas características del estilo de Toni Morrison, que por ejemplo en Beloved lleva al extremo, y por esto seguramente te costó su lectura, y en Ojos Azules está de forma más medida. Esos monólogos interiores, esos cambios constantes de perspectiva, por ejemplo en Ojos Azules en ningún momento, bueno, creo que solo en un momento muy puntual, pero prácticamente en ningún momento de la narración te lo narra directamente la protagonista, sino que es la protagonista vista desde diferentes perspectivas de personajes que la rodean, desde unas niñas que van con ella en el colegio, a su madre, a su padre, etcétera, ¿no? Pero el tema es que es una niña no querida por nadie. Es más breve, además, más accesible. Y si a Ojos Azules no te funciona, también te puedo recomendar Sula, que es más un tema de la amistad, pero también es breve y más comedido a nivel estilístico. Si tú ya has leído Ojos Azules y Sula y te han gustado, ya puedes ir a otras obras como Beloved o La canción de Salomón.
Bueno, pues nada, no podía ser mejor recomendación y explicación. John Bumble. ¿Qué pasa con este libro, no? El título es El mar, creo. Sí. Que yo lo leí una primera vez, me pareció insoportable y aburrido, y cuando me olía que aquello era una obra maestra, a pesar de que me había horrorizado, lo puse en mis talleres y me obligué a hacer una lectura crítica profunda. Bueno, no, y descubrí que era una obra maestra. No debes aproximarte con una lectura crítica profunda, ni falta que te hace, pero solo tienes que aproximarte al libro de la forma en la que yo no me había aproximado y luego lo hice, ¿no? Que es de la siguiente manera. Disfrutando de la estética. El asunto está en que si leemos el libro del mar buscando un argumento, buscando que pasen cosas y queriendo saber qué ocurre, nos vamos a aburrir porque adelgaza la peripecia hasta que es una escena dentro de una caseta al borde del mar, la peripecia que da origen a todo el libro, ¿no? Y aparece casi al final. Entonces lo que tienes que hacer es leer la historia disfrutando de la estética. Y como no, esto lo he repetido ya muchas veces últimamente, como no demandamos estética a la literatura, como nos hemos olvidado de que la principal función de la literatura es obtener la belleza a través del lenguaje y de las palabras, que son la herramienta del escritor, pues entonces leemos algunos libros que son pura estética desde un punto de vista argumentativo y nos caemos con todo el equipo. Yo entonces, hacía muchos años, cometí aquel error cuando compré el libro, pero luego he aprendido a disfrutar de la pura estética y por lo tanto puedo leer Ulises y pasármelo en grande porque me importa un pito realmente lo que me esté contando, sino lo que me interesa es cómo me lo está contando. El libro de John Bumble es uno de los ejercicios estéticos, y está bien traducido en ese sentido, más grandes que he encontrado de la literatura actual, ¿no? Porque no sé de cuándo es, pero creo que es de... No sé de cuándo es, pero es de ahora. O sea, es del 21, quiero decir. Por lo tanto, léelo disfrutando de lo que dice de la belleza, ¿no? Desde ese principio de se fueron con las olas o se fueron con el mar, ¿no? Que empieza, que es casi un principio que tiene una especie de resonancias mitológicas, ¿no? Y luego todo lo que cuenta en el libro, disfruta cómo lo cuenta, cómo cuenta ese hotelito que es casi una pensión en la que el protagonista está alojado, cómo vuelve al suceso de la infancia, que es la peripecia, ¿no?, que marca todo el libro, qué relación hay con el paisaje, ¿no?, qué relación hay con esa familia cuando él era niño, ¿no? Pero todo esto no lo intentes interpretar desde un tema meramente argumentativo, ¿no? Es que a él le gustaba la madre, es que resulta, porque no, porque es que aquí, ¿qué pasa? Que es un niño que entonces tiene un trauma, no. Disfruta de la estética, disfruta de la maravilla que es crear belleza con las palabras, y eso que estamos hablando de una traducción, ¿no? Y esa es la forma en la que yo descubrí un libro absolutamente deslumbrante.
Es curioso como lector avanzas del qué al cómo, ¿no? O sea, yo también pasé una época de mi vida que era de los que decía, no me ha gustado este libro porque no ocurre nada, o no tiene trama, o es muy lento, ¿no? Y ahora son críticas que a veces pues veo de libros de Trotalibros Editorial o tal, de, ay, no me gusta porque no pasa nada, o no tiene ritmo. Mi propia madre, ¿no?, cuando lee algunos libros de Trotalibros Editorial, ya le digo, este te va a gustar o este no, dependiendo de si ocurren muchas cosas, o por ejemplo en los Burnell de Catherine Mansfield, es que no ocurre nada, o sea, pero entra en el mundo interior, es el cómo, ¿no? Todo lo que va desnudando de la rutina familiar de esa familia fascinante, ¿no? Pero creo que es algo natural, o sea, creo que si lees mucho, acabas aburrido de libros que solo se centran
en lo argumentativo, en
la trama, porque ya lo has leído mil veces eso. Lo original está en el cómo, y tú lo has dicho, me parece el paradigma de esto, Ulises, voy por la mitad justo, pero es que si te lo paras a pensar, James Joyce se pasa 1000 páginas para contarte un solo día en la vida de un tío que se pasea por Dublín sin nada que hacer, mientras su mujer le es infiel con otro hombre. Punto. Te lo he resumido en una línea. 1000 páginas. Es capaz de diseccionar una hora y el gran secreto está en el cómo. En cada capítulo hace un ejercicio estilístico originalísimo, con 1000 referencias, 1000 símbolos, 1000 interconexiones dentro de no solo otras partes de la obra del Ulises, sino de otras obras de James Joyce, o referencias veladas, y entra en la conciencia y es capaz de coger un instante y alargarlo y encontrar un universo dentro de esto. Y para mí esto es una cosa que no es ni de mejor o peor lector, yo creo que es de recorrido lector, ¿no? O sea, es cuando ya has indagado todo el qué, dices, vale, pues es que ahora veo que donde se puede explorar más, y creo que a estas alturas de la literatura, donde se puede explorar e innovar, ya solo está en el cómo. El qué es que no hay nada original, no hay nada original, exacto, todo se ha contado. Lo curioso es el cómo.
El cómo decirlo, claro, totalmente de acuerdo. Porque además, bueno, pues lo que hace este tipo a lo largo de 24 horas es ir a un entierro, desayunar, ir a un entierro, comer, ir a un pub, cagar. En fin, espero que te hayamos respondido, ¿eh? Y bueno, pues hablando de libros, yo no quiero dejar pasar una visita que hice este domingo a un lugar que llevaba muchísimo tiempo queriendo visitar, ¿no? Y es que a mi regreso el domingo de Santiago de Compostela, yo iba dormido, yo no me suelo dormir, pero iba medio dormido porque estaba agotado, y cuando abrí los ojos vi un desvío, tal cual os lo cuento, que ponía Urueña, y le dije a Gema, ¡métete por aquí! Y en el último instante se metió. Dice, ¿y eso? Dice, ya verás. Y entonces llegamos a Urueña, que era un sitio donde yo siempre había querido ir. Urueña es un pueblo de Valladolid, medieval, precioso, está metido en uno de los 100 pueblos más bonitos de España, ¿no? Es una fortaleza medieval, el pueblo está dentro. ¿Pero por qué quería ir yo ahí? Pues quería ir ahí porque Urueña, desde 2007, es la Villa del Libro, la primera Villa del Libro de España. Y esto está inspirado en otras villas del libro que hay en Europa, en Gales, en Bélgica, en otros sitios, ¿no? Y en Urueña, aparte de que las librerías son librerías especializadas y es un pueblo como podría ser Medinaceli, como podría ser un pueblo cualquiera, pequeñito, ¿no?, con mucho encanto medieval, pues resulta que tiene un montón de librerías y además son librerías especializadas. O sea, ahora os comentaré un poco. Y además es un lugar que tiene un espacio para la lectura, una biblioteca. Está todo dedicado un poco al estudio también de Miguel Delibes, ¿no? Como castellano que era, ¿no? Y tiene una sala de exposiciones, de conferencias, y hay una actividad muy importante y van escritores y tal. Yo fui un domingo, no vayáis un domingo. Id un sábado, si podéis entre semana, porque os encontraréis con todo abierto. Y aún así, yo me encontré con muchas librerías abiertas el domingo. Así que hay librerías especializadas, por ejemplo, en temas solo de castellanos. Entré en una de caligrafía y arte que me flipó, de caligrafía, arte y encuadernación y todo esto, que no podían tener más cosas que me quisiera llevar, ¿no? O sea, una cosa impresionante. Luego hay una especializada en cine. Hay otra especializada, creo que en vinos, ¿no? O en gastronomía, ¿no? Hay otra en libros antiguos y de segunda mano. Hay una de que estuve en ella de periodismo y de libros de viajes. O sea, hay muchas, ¿no? Hay muchas. El taller de encuadernación estaba cerrado, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, y los museos y todo estaban cerrados porque era domingo. Pero hay muchas librerías especializadas por temática. Así que en Urueña yo me di un paseo por allí, estuve en varias librerías, compré bastantes cosas, ¿no? Y me lo pasé en grande, porque estás en un pueblo que es precioso, silencioso, tranquilo, maravilloso y encima lleno de librerías, ¿no? Con un encanto ahí, ¿no? Y todas las librerías, muchas de ellas tenían una decoración que me llamó la atención, que eran máquinas de escribir antiguas, la Olivetti, la Torpedo, tal y cual, y todas tenían metidas folios con cosas escritas, ¿no? Entonces había el rincón de Kafka y había una Olivetti con una página, con un principio de una obra de Kafka y luego con unas y luego abajo con una biografía, ¿no? De Kafka y alrededor todo libros de segunda mano, tal o incluso rarezas. Había un rincón dedicado a Juan Rulfo, había otro dedicado a García Márquez, que te mandé la foto. Sí. Había otro dedicado a quién que me llamó la atención, a Henry Miller. Había otro dedicado, es que no me acuerdo ahora, había muchísimos. Muchísimas máquinas de escribir con muchísimos textos, bueno, a Delibes, por supuesto, a Cela, metidas las páginas, metía la página con un texto y luego, o sea, era realmente muy bonito, cada librería se esfuerza por decorarla de una manera muy peculiar y es un paraíso para el bibliófilo y volveré no de imprevisto como me pidió esta vez, sino preparado para comprar mucho. Esta vez iba muy cansado, lo vi, entramos a las 10 de la mañana de un domingo, pero iré a propósito, no de paso, para estar y disfrutar mucho más, ¿no? Pero bueno, el rato que estuve mereció mucho la pena.
En Cataluña, en la Costa Brava, existe otro pueblo que también se ha convertido en pueblo en Booktown, ¿no? Que se conoce como Booktown, esta iniciativa de, y además estable, o sea, como lo que tú cuentas, siempre han favorecido y han puesto muchas facilidades para que abran librerías y está todo lleno de librerías, que se llama Caloncha. Y tengo muchas ganas de ir. Ahora tú contándome esto, digo, hostia, tengo que ir
a una de estos Urueña, yo a Urueña me voy a ir a vivir, o sea, es donde me voy a retirar. Lo tengo clarísimo.
Claro. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no te vas a vivir ahí?
No, ya, bueno, pues.
Estás en gestiones, Bueno, sería una ruina, vivir en un pueblo donde todos son librerías, saldrías y tendrías que... Ya. ¿Sabes aquello de los caballos que no pueden ver a los lados para ir a la cafetería?
Ya, bueno, no sé cómo lo haría. Si me fuera allí, pondría una librería, ¿no? Quizás, no lo sé. Bueno, da igual.
Oye, cuéntame, José Carlos, que ha venido Mircea Cărtărescu y yo no me había enterado que había venido Mircea Cărtărescu a Barcelona.
Ha venido porque la excusa, podríamos decir, por llamarlo de alguna manera, es que han traducido al catalán sus diarios o parte de sus diarios. Uh-huh. Así que un libro que no tenemos traducido al castellano, ¿no? Para mi desgracia, ¿no? Así que ha estado el domingo en la librería Noye You, no sé en cuál de ellas, ¿no? Y luego el lunes también estuvo firmando, ¿no? A mí me mandaron muchas personas información sobre que había llegado, que había ido, qué tal y qué cual, pero claro, yo estaba presentando el libro en Santiago y ese fin de semana estaba en Galicia y por supuesto me era imposible acudir, ¿no? Pero no pasa nada, porque ya todos acudieron por mí, porque creo que le dieron una brasa con mi ensayo a Cărtărescu impresionante, ¿no?
De estar harto de ti.
Fijaos lo que me escribe una seguidora y bueno, pues de seguidora y asistente a mis talleres, ¿no? Llego ahora del acto en la Noye Guiu con Carter Escu, un acto muy corto, han llegado muy tarde y con mucha gente, muy interesante por sus palabras, pero con pocas oportunidades para preguntar. Esto yo ya, incluso mi editora me dijo, vente, vente, que el domingo está aquí. Le dije, mira, estoy en Santiago, pero además es que estos actos no son, no puedes abordar al autor, ¿no? Es imposible. O sea, es o pillarlo antes o pillarlo después. Pero después digo en el hotel o antes. Pero sí. En el acto hay muchos filtros, hay mucha gente que quiere hablar con él, hay mucho fan, ¿no? Entonces no puedes, ¿no? Me dice, después, mientras me firmaba su libro, una parte de sus diarios que acaban de editar, le he dicho que mi profesor era José Carlos Rodrigo Breto, el autor del Hacedor de Insomnios. Bueno, estoy leyendo esto, la persona que me ha mandado, no voy a decir su nombre, tampoco me ha dado permiso, pero bueno, no creo que se moleste, ¿no? Porque es que me hace mucha ilusión. Me ha mirado, me ha sonreído y me ha dicho en inglés, ¡ah, José Carlos, es tu profesor, es un gran libro! Dile, por favor, de mi parte, que le estoy muy, muy agradecido.
¡Wow!
Así que resulta que en la librería habían, me mandan una foto, habían puesto todos los libros de Carter Escu. Así que al día siguiente, mi amigo Javier Medina Bernal, el autor de Lagarto Rey y de un montón de libros que ha ganado premios nacionales en su país a montones, ¿no? Y que le he prologado yo, pues está allí. Entonces el lunes se fue, ni corto ni perezoso, a ver a Carter Escu con mi libro debajo del brazo. Así que consiguió que Carter Escu me firmara la edición rumana original de Solenoide, ¿eh? Que ya he compartido eso con algunas personas, donde me desea muchos éxitos y muchas cosas, ¿no? En una dedicatoria realmente emocionante, ¿no? A ver si os la puedo leer un momento, porque el libro todavía no lo tengo, pero lo tendré pronto. Para José Carlos, con mucha gratitud por su libro y con muchos deseos de suerte en el futuro. O sea que desde luego, no le queda ninguna duda a Carter Escu de que han escrito un libro sobre él, pero es que Javier me manda las fotos donde está también firmando el traductor al sueco o al noruego, no sé qué idioma, y el traductor también le dice, oye, mándale un recuerdo a José Carlos que lo sigo en Facebook, y en todas las fotos de Carter Escu firmando libros de él y del traductor firmando tal, no sé qué, pero no hay un libro mío, es que hay dos, tres, una pila, por allí había libros míos que yo no sé quién los llevó, pero a todo meter. Y esto me llama mucho la atención.
Bueno, o sea, supongo que es la misma librería donde hicimos la presentación. O sea,
sí, pero
que
luego lo del día siguiente no era en esa librería. No, no es la misma. Vale. Es la misma cadena, pero no es la misma librería.
Sí, pero el librero es el mismo.
Sí. Pero luego al día siguiente no sé dónde era, pero el caso es que allí había libros míos. En la mesa de Carter Escu había libros míos. Se le ve firmando y hay un libro mío. O sea que, bueno, yo encantado. Y siento a Carter Escu que le hayan hablado tanto de mí, porque claro, si ha habido 5 o 6 seguidores que le han hablado, pues ya es mucho hablar de mí, ¿no? Diría, pero bueno, espere que va. En fin, yo os lo agradezco en el alma, agradezco a esta chica que me mandó estas palabras y agradezco a Javier que me consiguió la dedicatoria y que también le habló de mí. O sea, es que ahí se acercaban y hablaban de mi libro. O sea, una cosa que, bueno, en fin, tiene que estar un poco diciendo, bueno, pero ¿qué pasa con esto? En fin, a mí me da un poco de tal porque no me gusta tampoco tanta historia ni tanto protagonismo, pero bueno, oye, bien está que si se ha escrito un libro de Carter Escu en castellano, pues que lo tenga presente, ¿no? Así que deseando verle, estamos en gestiones y a ver si puedo coincidir con él y puedo charlar. Pero eso es otra historia que de momento dejamos soterrada.
Me encanta verte tan fan, ¿eh? De momento fan de José Carlos. Sí. Qué bien.
Que ya tengo 2 libros dedicados por él y no lo conozco ni he estado nunca, porque Santi Mazarrasa, el estupendo escritor cántabro de Caníbal sin dientes y del aspirante, fue a una cosa en la Menéndez Pelayo donde estaba él y consiguió que me dedicara un ruletista. Y ahora tengo dedicada la edición original rumana, que no sé cómo había llegado a manos de Javier Medina Bernal, y él no la quería porque le ocupaba mucho. Claro. Y entonces ha aprovechado para que me la dedique Cartares, o sea, la bomba. Así que ahora, cuando vaya a San Jordi, que también veré a Javier, que está ahí en Barcelona, pues me van a ahogar en libros, porque Javier tiene un montón de libros de él, un montón de libros que quiere darme, un montón de libros de escritores de allí, de Panamá, y bueno, pues sí, una locura.
Yo tengo todos sus libros, digamos, breves, todos los de impedimentos breves, los tengo firmados de la vez que vino a Barcelona y coincidimos, pero a mí lo que me haría ilusión es tener mi ejemplar de solenoide firmado y dedicado. Y es como que siempre estoy a punto de coincidir con él, pero nunca. O sea, en la Feria del Libro de Guadalajara, o sea, por la mañana había estado firmando en la Feria del Libro de Guadalajara y yo llegué por la tarde. O sea, fue por una cuestión de horas de no coincidir. Ahora en Barcelona yo me he enterado cuando ya se ha hecho, pero es que
si no se llega a trabajar. Entonces, ¿qué hago? Cuando, si tengo ocasión de hablar con él y verle, ¿qué hago? Me llevo 10 libros de él para que me los dedique.
Todo, todo dedicado. Claro que sí. Es que a mí me encanta tener los libros dedicados y más de un genio literario como Mircea Cărdărescu. Pero Solenoide, o sea, a mí Las Bellas Extranjeras, El Ruletista, me gustaron mucho, pero para mí Solenoide fue genial. Y este no lo tengo firmado. Y también me gustaría la trilogía Cegador, que la tengo toda, todavía pendiente de leer, pero me gustaría que me la firmara. Y esto me lleva a hablar de un anuncio que hemos sabido, que viene su... Bueno, la que para Mircea Cărdărescu es su primera novela, tú me dijiste.
Sí. Te había dicho. Tiene narices eso también.
Impedimenta ha anunciado que Teodoros, ¿no se llama?
Teodoros.
Teodoros sale en septiembre, una cubierta increíble. Déjame ser superficial un momento.
Sí,
una cubierta increíble. También he sabido que desgraciadamente no va a salir en catalán, y digo desgraciadamente porque yo tengo Solenoide y la trilogía.
Pero bueno, ya saldrá, ¿no? Acaban de sacar los diarios.
No saldrá. He hablado con el editor y no va a salir.
¿Y estos diarios no los van a pasar luego al castellano?
Eso no sé, porque la editorial que ha hecho los diarios no es la misma que ha hecho la ficción, ya. ¿Sabes? Bueno. O sea, ha sido Periscopi que ha hecho Solenoide y la trilogía. Pero querían hacer, a mí me contó que querían hacer Teodoros, pero por X y varias circunstancias que se han dado, no lo van a sacar. Así que bueno, es una lástima, pero bueno, me lo voy a leer en castellano, que además la edición de Impedimenta es increíble. ¿Quieres contar algo que sepas de este libro, que de momento se sepa?
Bueno, lo poco que sé es, bueno, primero que no sé cuándo salió... la edición original, pero realmente la traductora, ¿qué ha hecho? 12 horas, 15 horas de trabajo diarias, porque traducir casi 900 páginas que tiene, ¿no? Es que no ha pasado tanto. Es que tú y yo lo hablamos cuando lo publicó y decíamos, bueno, esto para el 2025, esto para el 2000 no sé cuántos, y va a salir en septiembre, que está
claro. Claro, pero quizá la traductora al español lo llevaba antes de que saliera en original, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente. Pero vamos, me quito el sombrero ante el trabajo de la traducción, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y nada, que es una novela que parece ser que está narrada desde el nosotros, ¿no? Uh-huh. Es la otra cosa que parece que ha trascendido más, ¿no? No sé mucho más, la verdad. Pero sí sé que es la primera novela porque, bueno, es una novela histórica. Y que el personaje de Teodoros, es un personaje histórico que le pasan muchas cosas. Bueno, has leído la contraportada, ¿no? Supongo, si es que no estoy desvelando nada. Pues ya está, pues eso es lo que hay. ¿Que por qué la considera novela? Porque quizás es el único de sus libros que se puede, y esto ya lo veremos, encajonar en un género histórico, y por eso, o sea, en un género narrativo, porque ¿qué es Solenoide? ¿Qué es lo demás? No lo sé.
Sí, sí,
pero esta igual es que resulta que es una novela histórica. Permitidme que os diga una cosa, lo dudo.
No va a ser solo histórica.
Lo dudo.
Va a coger el género de...
Si es una novela, lo dudo.
Lo va a transformar. Sí, sí.
No hagáis caso de estas cosas, ¿no? Yo creo que él dice que quizás es su primera novela porque a lo mejor no ha puesto en ella cosas suyas, ¿no?
No lo digo pues solo por Mircea Cărdărescu, ¿eh? Pero las opiniones de un escritor sobre su obra también me parecen muchas veces irrelevantes.
Totalmente.
O sea, John Steinbeck estuvo toda la vida defendiendo que su mejor libro era El Este del Edén, y perdona, pero no, su mejor libro es
No hay que hacer caso a los escritores, no. Pero escúchame lo que te digo. La trilogía Cegador y Solenoide, ¿quién es el protagonista? Mircea. En Las Bellas Extranjeras, ¿quién es el protagonista? Mircea. Bueno, en Lulú, no. En Lulú no es Mircea, ¿vale?
Hombre, Víctor. Sí que lo es, porque es la historia.
Víctor. El nombre es Víctor.
Bueno, pero por mucho que el nombre sea Víctor...
¡Ya!
Aparece en Solenoide también este tema y es autoría.
Ya, lo sé, pero yo me estaba refiriendo al protagonista narrativo, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, es Víctor, pero en fin, es Mircea. En todos los libros es Mircea. Entonces quizás se refiere a que es su primera novela porque en Teodoros el protagonista es Teodoros, no es Mircea. y no puedo especular más de allá, ¿no? Es lo que yo creo que por eso lo dice, porque quizás es la que ha puesto menos de él, ¿no? Porque es que todo lo demás es alrededor de su mundo, de... Pero yo creo que un mundo como el que ha creado no va a renunciar a él, ¿no? No lo sé. En fin, todo esto que estamos haciendo son especulaciones.
A mí me la han jugado, ¿eh? Porque yo quería leer su trilogía Cegador antes de su siguiente novela. Y ya, claro, ya, Dios mío, me venía esto.
1.500 páginas de Cegador.
2026. Y claro. Va, y me lo sacan ahora. Digo, hostia, tengo una trilogía para leer.
Y ahora yo me pregunto también qué hago. Lo tengo que discutir con mi editora el día de San Jordi. Sí, cuando salga el libro, lo leo, lo analizo y hacemos una edición del Hacedor de Insomnios con un apéndice que sea Teodoros.
No, estaría muy bien esto.
Ya, bueno, pero...
Bueno, primero es leerlo y ver si tiene sentido, ¿no?
Claro,
pues, claro. Si tiene, claro. Bueno, pues yo también he seguido los consejos del profesor José Carlos Rodrigo.
¿Ah, sí?
Y Las muertas de Jorge Ibargüengoitia.
Hombre, tengo mucha curiosidad por ver qué me cuentas.
Bueno, tampoco me quiero alargar porque ya has dado tú la brasa con este libro bastante aquí en este café, pero bueno, me ha volado la cabeza. O sea, ya lo sabes que me voló la cabeza completamente. Al final es lo que hace Jorge Ibargüengoitia es abordar un tema real, un caso real de varios asesinatos de diferentes mujeres, además dedicadas a la prostitución, para hacer... Un ejercicio en muchos sentidos similar al clásico A sangre fría de Truman Capote, pero con una serie de características propias que le inyectan un ritmo brutal y un humor muy bien medido y encontrado.
Sí, sí, o sea,
porque
sí.
Ponerle humor a una historia así, tienes que ser muy bueno, ¿eh? Y que funcione, quiero decir.
Sí.
Tienes que ser muy bueno y él lo consigue. También había momentos que me recordaban un poco a Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Tenía toques quizá más en la ambientación, pero que me recordaba muchísimo. Poco quiero decir de la historia porque creo que desde el principio hasta el final es mucho mejor. Es de estos libros que es mejor que lo descubráis vosotros, pero al final te habla de un caso de asesinato en una sociedad miserable, muy pobre, y que desnuda y exhibe el tema de la prostitución en México en la época.
Años 60. Guanajuato.
Por ser los años 60, sorprende.
El sitio real era Guanajuato.
Esto cambia los nombres de todos los sitios, de todos los pueblos y los personajes, pero la edición de Cátedra en todo momento te dice qué hay detrás de esto y te documenta sobre el caso real. Bueno, yo creo que Jorge Ibargüengoitia es de estos autores que tienen la capacidad de adentrarte en el caso y en una época, en los años 60 en México, en la que era posible y era común comprar mujeres, pero a sus padres. O sea, comprar mujeres a sus padres que vendían a sus hijas por un poco de dinero o muchas veces diciéndoles que iban de criadas a una casa y no las volvían a ver nunca más y las prostituían. Bueno, una indefensión de las mujeres increíble. Y son unas pocas páginas. Es que yo creo que deben ser unas 150 páginas. No pude parar de leer. Es
¿Y por qué llega Jan a este libro? Por la cita, por el paratexto de Fernanda Melchor.
Por esto y por ti. Porque yo, yo el paratexto lo vi, pero no lo relacioné. Fue cuando tú me hablaste de Las muertas, que estaba presente en temporada de huracanes, ya me llamaba la atención. Lo compré contigo en la Feria del Libro de Madrid, no sé si te acordarás.
Sí, sí.
En la caseta de Cátedra. Y bueno, y mucho lo había atrasado, pero es que ahora quiero leer todo lo de Jorge Ibarra.
Y cuando estuvimos trabajando en Libro Ideas, de Libreros por un Día, vino una persona que se había comprado el de Fernanda Melchor. Y me dijo, ¿qué otro libro me llevo? Y le digo, Las muertas. Y dice, va, véndemelo. Y le digo, te lo vendo ahora mismo. Y le abrí el de Fernando Melchor y le puse, toma, y le puse la cita de Las muertas. Y dijo, vale, me lo llevo.
Buenísimo, buenísimo. No, y también ves, ¿eh? ¿Por qué Fernanda Melchor lo puso como paratexto? Está claro que bebe de ahí y crea una literatura muy centrada en intentar comprender el origen de la violencia y de la muerte, que muchas veces cuando ves en un titular, ¿no? En un país como México, pues, mira, han habido un atentado, han muerto tal... Te quedas con el titular y tanto Fernando Melchor como Jorge Ibargüengoitia quieren ir a la raíz del tema para ver de dónde sale todo esto, ¿no?
¿Qué apellido, Ibargüengoitia, se lo dices tres veces seguido? Se te hace un nudo en la lengua, pero no un nudo de cualquier tipo. Se te forma... una palmerita de esas, ¿eh? Una trenza de esas chiquititas tan ricas, ¿no?
Tela de apellido, ¿eh? Tela de apellido.
Oh, es una cosa tremenda.
Yo creo que con otro nombre sería mucho más conocido este autor, porque el talento, de talento le sobra.
Sí. Esto está claro. Bueno, pues yo te voy a hablar de una escritora brasileña, sí, Ana Paula Maya, de la que quiero leerme el resto de su obra, y hay como dos o tres libros publicados en castellano, que no en editoriales españolas, porque la única que he leído está publicada en Ciruela, pero las otras están publicadas en una editorial argentina, dos en Argentina y una en México, creo. Ana Paula Maya escribe De ganados y hombres, y es un libro extraordinario que aborda la vida en un matadero, uh-huh, y aborda una curiosa reacción de las vacas. Dejan de ser sumisas y deciden suicidarse en masa. Todo está visto desde los ojos del matarife, que no se llama matarife, se llama eufemísticamente aturdidor, pero es el matarife. Pero allí, como no se puede llamar a la muerte por su nombre, que este es uno de los grandes temas que trata el libro, como hemos intentado ocultar la muerte, mandando a los mataderos al extrarradio, no queriendo saber cómo aparece la comida por arte de magia en el plato, ¿eh? Sí. Pues entonces, este tipo tiene una maza, ¿eh? y les marca una cruz. Y esto ya empieza a tener una relación también con los pecados capitales de las cruces de Dante, todo lo que tú quieras. Les pone una cruz a la vaca en la frente, agarra un mazo y él es muy experto y del primer mazazo les hunde, ¿no?, la frente, y entonces la vaca se desploma con una hemorragia craneal y muere, según él, sin sufrir, ¿no? Y luego ya la llevan a la sala de despiezado. Así que hay cosas interesantísimas alrededor de la construcción arquitectónica del matadero, del aislamiento de los que viven en el matadero, porque pueden matar porque la ley les permite matar animales, cómo nadie quiere saber que nada de ellos, cómo son unos apestados, ¿no? Y el comportamiento, cómo el comportamiento que solo comprende el matarife, el comportamiento de estas vacas, ¿no? Porque empieza una primero, se suicida rompiendo el cerco y reventándose la cabeza contra la pared, otra se tira y se ahoga en una alberca, luego 22 se arrojan por un barranco y luego más se arrojan por otro barranco, y esto tiene un motivo, este comportamiento, ¿no? Eso lo dejo para los que leáis el libro. Y además es un estudio sobre la necropolítica y el necropoder, ¿no? Porque todos los que viven alrededor del matadero, como el matadero ha contaminado y ha inficionado todo alrededor, pues se mueren de hambre, solo pueden comer el ganado que no es apto para matar, ¿no? Y luego, un poco más allá, está la fábrica de hamburguesas, donde todos van de blanco, aséptica, que no quieren saber nada del origen de la carne, ¿no? Y se produce una disociación entre el animal, la carne, el origen, la hamburguesa, y luego en la ciudad, cuando llega el plato. Y hay una escena memorable que unos estudiantes visitan el matadero y te preguntas, con el nombre matadero, ¿a dónde se creían que iban, no? Es espectacular la escena, ¿no? Espectacular. Libro breve, muy recomendable, maravilloso, todo un descubrimiento de Ana Paula Maya. Y además, el personaje del matarife es recurrente porque sale en su novela anterior y en su novela posterior. Y están traducidas y publicadas en castellano, lo que pasa es que dos de ellas en Argentina y una en México. Y ahora únicamente ha salido esta, o salió esta en Ciruela, ¿no? Bueno, yo las voy a buscar porque me ha interesado mucho esta autora.
¿Y que ahora te has hecho vegetariano después de...?
Pues no, me metí un lechazo después de visitar Urueña que no te quiero ni contar.
Bueno, genial. Wow, pues me llama mucha atención.
Oye, un librazo ya, ¿eh? Te lo digo en
serio. Sí, me llama mucho. Claro, ya sabes que cuando me mencionas ya el necropoder, que ya lo relaciona también con Tony Sala y tal, esto me llama
mucho. Pero vamos, total, desde el dueño de la fábrica, desde el dueño del matadero, dice, todos somos hombres de sangre, ¿no? Los que trabajamos aquí, formamos como una especie de cofradía de la muerte. Bueno, es una pasada.
Qué bueno, qué bueno.
No digo más.
Bueno, pues si te parece, vamos a responder a la última pregunta que tenemos hoy.
Venga.
Bueno, animaros a todos a mandar preguntas. Creo que todavía funciona, ¿eh? El enlace de Anchor, anchor.fm/elcafedemendel. Ya os redirige, porque es que desde que Spotify compró Anchor yo ya no me aclaro, pero os animamos a intervenir y a venir un rato aquí en el café. Adelante.
Hola, José Carlos. Hola, Jan. Buenas, soy Judith de Barcelona. Y nada, antes que nada agradeceros el podcast. Os estoy escuchando desde hace relativamente poco, pero estoy aprendiendo muchísimo y me voy poniendo al día poco a poco. Y nada, quería pediros una recomendación que tal vez habéis comentado en algún episodio que aún no he escuchado, pero quiero estrenarme con Dostoyevsky, aún no lo he hecho, y tengo una edición de Crimen y Castigo, pero muy bonita, en catalán, de Bernat Metge Universal, que me gustó mucho, pero he pensado que tal vez la primera aproximación al autor habría alguna otra obra más fácil para empezar. No sé, ¿qué me recomendáis?
Bueno, muchas gracias, Judith.
Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. No, empieza por Crimen y Castigo. ¿Por qué? Porque el jugador no hace honor a Dostoyevsky. Es una novela que él escribe asediado por las deudas, en una circunstancia que si no la entrega pierde el derecho sobre toda su obra y la escribe corriendo con las trabas que le pone el editor para que no la entregue. De esto se podría escribir casi una novela, ¿eh? Porque es muy tipo La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? De que voy a llegar a tiempo, no voy a llegar a tiempo. La escribe deprisa y corriendo, tiene sus cosas buenas. Yo he hecho talleres de esta novela, pero no es el Dostoyevsky de Crimen y Castigo. Yo empezaría por Crimen y Castigo. ¿Para qué vamos a ir al atún teniendo caviar?
Estoy de acuerdo que a mí El Jugador, no sé, se habla mucho del jugador como una de las novelas más famosas de Dostoyevsky. A mí me supo muy a poco, o sea, sobre todo siendo Dostoyevsky, dije, es una novelita que está bien, tiene sus temas y tal, pero no sé, me pareció un divertimiento casi al nivel de Dostoyevsky. Yo empecé Dostoyevsky con Crimen y Castigo y la verdad es que a mí me encantó y lo disfruté mucho. Claro. Mucho. Si, diferente que me dijeras, es que tengo los hermanos Karamazov, empiezo por ahí y te diría.
No.
O sea, no empieces por los hermanos Karamazov. Crimen y Castigo es una novela apta para empezar con Dostoyevsky, pero si su extensión y su complejidad, si quieres, te intimida, yo te podría recomendar Noches Blancas, que es una de sus primeras novelas, es más alegre, es más accesible, es una novelita y pues ya te introduce un poco a su estilo y a su universo. O otra novela que escribió, esta vez no es de sus primeras, sino de sus últimas, de hecho la escribió mientras estaba trabajando en Los Hermanos Karamazov, que está publicado por Galaxia Gutenberg y es La Sumisa. En esta es una novela que no llega a las 100 páginas, diría, pero sí que ya te introduce al tono atormentado que vas a encontrar en Crimen y Castigo. Yo diría sobre todo La Sumisa, es una buena forma de decir, oye, me gusta, encajo, antes de empezar con Crimen y Castigo. Pero si tú ya tienes Crimen y Castigo, yo te animo, igual que José Carlos, ¿eh? Yo te diría que vayas directo, si no te intimida.
Sí, y bueno, pues para el final, Los Hermanos Karamazov y como última, Memorias del Subsuelo. Y luego te lees El Jugador para quedarte con una satisfacción. Cuando ya te hayas leído toda la obra de Dostoyevsky, te lees la
última. O incluso buenas obras como El Doble, que está...
El Doble.
Me encanta, pero a ver, es que Crimen y Castigo es muy Crimen y Castigo. Y también no lo he leído, pero me atrevo a recomendarte, aunque no lo haya leído, por toda la información que tengo, Pobres Gentes, que es su primera novela como tal. Sí. Y es naturalista, sí. Y en principio todas las características que he leído que tiene, entre que no es muy largo, tiene 200 páginas, y que es naturalista, que tampoco todavía no había roto los esquemas de la narrativa, sino que se amoldaba bastante a libros como Zola, etcétera, pues también...
Sí, bueno. él vivía, su padre era médico y vivían al lado o en el hospital de pobres, que era donde su padre trabajaba. Entonces, Pobres Gentes pues es naturalista porque toma los apuntes del natural de los pobres del hospital de pobres.
Sí.
O sea, te puedes imaginar en la época de los zares lo que podía ser el hospital de pobres, ¿no?
Sí. Creo que queda bien respuesta la pregunta. Sí. Si te parece, antes de hablar y cerrar este café, pues con lo que nos gustaría que nos regalaran o nos autorregalaremos por San Jordi y que estamos leyendo, me gustaría hablarte de la última de mis lecturas de este mes. Creo que, no sé si fue en el anterior café o todavía el anterior, que te hablé de El beso de la mujer araña, del argentino Manuel Puig, que me cuesta mucho, lo siento decir Puig, porque es que yo me llamo Jean-Armand Puig, es un apellido catalán y me cuesta mucho no decir Puig. Pero bueno, este escritor argentino que me fascinó, y bueno, ha empezado, me temo, una de estas obsesiones por un autor. Esta vez, este mes, he leído Boquitas Pintadas.
Y yo, para documentarme en la lectura del Ulises que estamos haciendo, he encontrado en diferentes críticos la referencia a la influencia directa del Ulises de Joyce en Boquitas Pintadas. ¿Es así?
Sí. Sí. Pero bueno, es que es lo que...
O sea, perdona, dicen que Manuel Puig es como un Joyce latino, por llamarlo de alguna manera.
No sé si me atrevería tanto, pero en la pero forma...
Desde luego dicen que Boquitas Pintadas está muy influida por el Ulises. Venga, cuéntanos.
En la forma le veo mucho la influencia, pero es que es lo que creo que lo dijiste el otro día en el grupo de la lectura guiada de Ulises, que es el Ulises de estos libros como La Divina Comedia, que una vez lo lees, lo ves en todos lados. Claro. Y pues me pasa ahora con Granito Gris, con Boquitas Pintadas, es que tiene una influencia, tiene un impacto en toda la literatura posterior, pues evidente, ¿no? Pero sí que te lo compro en el sentido de la experimentación en el cómo, o sea... Manuel Puig es todo el cómo. Sus historias, al menos lo que he leído de momento, El beso de la mujer araña y Boquitas Pintadas, tampoco es que ocurran muchas cosas, pero el cómo es absolutamente fascinante. Boquitas Pintadas, el protagonista, sin duda, es Juan Carlos Echepare, que es un joven muy atractivo, muy mujeriego, que tiene tuberculosis. ¿Qué pasa? Que se pasa el día pues ligando con mujeres. Tiene tanto a Nene, una chica pues humilde, muy pobre, pero que está extremadamente enamorada de él. Luego también tenemos a Mabel, una chica de buena familia que es un poco como él, que sale con Juan Carlos, pero también sale con muchos otros hombres a la vez. Y finalmente tenemos a la viuda de Carlo, que se enfrenta al que dirán por la pasión que empieza a desarrollar por Juan Carlos. Juan Carlos es el centro de todas las miradas y las pasiones de estas mujeres que orbitan a su alrededor. Boquitas Pintadas arranca con la noticia en el diario de la Esquela de su muerte. O sea, empezamos con su muerte. Y a partir de la muerte de Juan Carlos, vamos dando vueltas a su figura a través de las mujeres que sintieron algo por él. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene de especial? ¿Tiene algún tipo de profundidad Juan Carlos? Pues más allá de la profundidad que le otorgan estas mujeres profundamente enamoradas y prendadas de él, es un chico que tú como lector intuyes que no, o sea, nada, simplemente le gustaban las mujeres y se pasaba el día visitándolas y acostándose con ellas. Toda la originalidad de Boquitas Pintadas está en el cómo. Todo se narra a través de una experimentación literaria constante en cartas, conversaciones telefónicas, anuncios, artículos periodísticos de algún evento, descripciones absolutamente neutras de un espacio. Es decir, por ejemplo, una forma que tiene de caracterizar un personaje es describir su habitación. Pues la habitación de tal tiene eso aquí, tiene aquí. O sea, todo lo hace en un estilo muy indirecto. Hay capítulos que te narra qué están haciendo, pero casi como si fuera un informe policial, qué estaban haciendo diferentes personajes en la misma hora.
Pues esto es una novela collage que bebe del Berlin Alexanderplatz de Dublín, pero sobre todo bebe del Ulises, porque el Dublín bebe del Ulises.
En la forma me recuerda muchísimo a...
Totalmente. A Ulises. Y a Dos Pasos también.
Y claro, tú vas descubriendo los sentimientos de estos personajes y la profundidad y sobre todo el carácter del centro de todas las miradas, que es Juan Carlos, a través de todos estos elementos. Impresionante. O sea, yo me lo voy a leer todo de Manuel Puig. Tanto El beso de la mujer araña, que todo era diálogo, solo hay diálogo, entre dos presos que van conversando y se van contando películas que vieron antes de ser encarcelados, y cómo su relación ves que va cambiando solo a través de sus diálogos en la cárcel, casi como si tú tuvieras un micrófono en esa celda y solo los escucharas hablar. Aquí creo que incluso es de más complejidad estilística al caracterizar todos los personajes a través de estos elementos. Bueno, me ha parecido fascinante y de una innovación, aunque obviamente beba de autores anteriores, de una innovación estilística increíble.
Qué bueno, qué bueno.
Muy recomendable, ¿eh? De verdad. Te puede gustar mucho, Manuel Puig, a ti.
Sí, sí, sí. Sin duda, sin duda. Lo que me gustaría es tener tiempo para poder
leerlo. Ya, bueno.
Pero bueno, eso ocurrirá algún día en mi vida, ¿no? En fin.
Bueno, yo ya tengo aquí cuatro obras más de Manuel Puig esperándome, o sea que, lo siento, va a ser recurrente en este podcast porque es que estoy obsesionado. O sea, de momento he leído dos libros y los dos van directos. Bueno, El beso a la mujer araña ya estuvo entre mis mejores lecturas del año pasado y Boquitas pintadas seguro está entre mis mejores lecturas.
Yo encantado. Yo encantado de que hables de él e intentaré leer algo, pero vamos, de momento lo tengo fastidiado. Pues nada, me alegra mucho esto, que acabemos hablando de gran literatura, ¿no? De buena literatura.
¿Hay algún libro que tengas fichado que quieres que te regalen por San Jordi o te vas a comprar en San Jordi?
Bueno, me gustarían estos libros que he hablado de Ana Maya Paula, pero no sé si se podrán encontrar con facilidad. Yo creo que no, pero bueno, no sé, la verdad es que hay tantos libros que me interesan que cuando me dicen que diga uno no sé qué decir, la verdad, pero bueno, no lo sé, pero es que ahora pues me he obsesionado con esta escritora, con Ana Maya Paula, y bueno, sí, hay algunas cosas más, me gustaría la novela que tú has mencionado de Mariana Trabacio, que no sé cómo es el título.
Como si existiese el perdón, creo.
Como si existiese el perdón. La nueva de Yoko Tawada, también me gustaría, que tiene una novela nueva. Una otra obra que hay de Wadi Muhammad, además de Ánima, que creo que es prosa, pero que no sé si es Los pájaros o Todos los pájaros. Una cosa muy rara. Pero
¿ha salido algo de prosa de Wadi Muhammad?
Hay una prosa de Wadi Muhammad, además de Ánima.
Ánima. ¿Ah, sí?
Hay otra, sí, pero es antigua, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, en fin. Pero sí, eso es lo que me gustaría. La de Mariana Trabacio, la de Ana Paula Maya y, bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Pues bueno, no soy muy original, ¿qué queréis que os diga? Pues eso es lo que me gustaría, ¿no? Y también me gustaría, por ejemplo, Las chicas de MacLean, que quiero hacer taller el año que viene. Pero sí, es que si ya me pongo a mencionar libros de los talleres del año que viene, pues me quedo solo, ¿no? O sea que, en principio, con la otra novela la novela anterior de Mariana Trabacio, me doy por satisfecho, ¿eh? No, con esa estaría yo contento, ¿no? Eso es. ¿Y tú?
Bueno, yo tengo cuatro en el radar, curiosamente todos en catalán. El primero es Los cuentos de William Faulkner, que ahora la editorial en catalán con la que yo leo William Faulkner ha publicado un tocho de casi 1000 páginas con la célebre selección que hizo William Faulkner de sus cuentos en traducción de Esther Tallada. También ahora Paris Copy, que es la editorial donde yo hice prácticas, la editorial que publicó Solenoide y la trilogía de Cegador y con la que estaremos y compartiremos espacio en San Jordi, me quiero leer su última publicación, que en castellano se tradujo como Las tempestálidas, y que ellos han traducido como Al refugio del temps, el refugio del tiempo. El premio Booker International de este año, que es del que he oído hablar muy bien, y que habla de una historia en la que se abre una clínica muy especial para enfermos de Alzheimer, en la que cada planta lo recrean como una época del pasado. Y ahí al final no solo van los enfermos de Alzheimer, sino muchísima gente que se va a refugiar en el pasado, insatisfechos o infelices con su presente y todavía más temerosos por el futuro, ¿no? Se refugian en esas plantas pues caracterizadas con diferentes épocas del pasado. Me llama muchísimo la atención, la verdad. Y ahora lo han sacado en catalán. Luego también tengo entre ceja y ceja, porque estoy leyendo Vida privada de José María Sagarra, y José María Sagarra fue un gran escritor y traductor de La República en catalán, y me he quedado tan prendado de su novela. Me está fascinando Vida privada, un clásico de la literatura catalana que escandalizó a toda Barcelona en los años 30 porque retrató a la hipocresía de las altas esferas de la sociedad barcelonesa, y además mucha gente de la época se identificó, se sintió retratada con los diferentes personajes que aparecen en esta novela, con escándalos sexuales, etcétera. Bueno, total, que me ha encantado su forma de narrar, y me he ido enterando pues que tradujo y dedicó gran parte de su vida a traducir La Divina Comedia y toda la obra de William Shakespeare al catalán. Y además, en su época le dieron un premio, ahora no recuerdo qué institución en Italia, pero le dieron un premio a ser la mejor traducción de La Divina Comedia a otro idioma. O sea, la traducción de La Divina Comedia al catalán de Sagarra ganó no sé qué premio o reconocimiento a ser, en la época, evidentemente,
la mejor
de todas. Y me gustaría tener La Divina Comedia en su traducción, en la traducción de Sagarra para explorar, ¿no? Y comparar con algunos pasajes que me gustaron mucho con la traducción que tengo al español. Y finalmente, Piña Rosa de Joaquim Ruyra, que ha publicado Ediciones del Cráter y me llama mucha atención. O sea, ves, cuatro libros en catalán, pero que es que, claro, ahora en Sant Jordi las editoriales en catalán sacan sus máximas apuestas. Mm-hmm. Es lo que en español el septiembre, pues en el ámbito de editorial en catalán es ahora de cara a Sant Jordi. ¿Y qué estás leyendo?
Pues estoy con los cuentos de otra escritora brasileña, Clarice Lispector.
¡Oh!
Porque tengo taller dentro de poco. Luego voy a leer también un libro que ya lo he leído, pero va a ser relectura, de una escritora española que se llama Aranzazu Gordillo, se llama La gata de Schrödinger, que también lo he puesto para los talleres, que me encantó. Luego vamos también otro que voy a leer, que estoy deseando, es de Dubravka Ugresic, que han reeditado en Impedimenta, El Ministerio del Dolor, ¿no? Y esto es más o menos lo que voy a leer, y por añadir a un hombre en este caso, también leeré a Stanislav Lem, Memorias encontradas en una bañera, que también forma parte, evidentemente, de los talleres que vamos a hacer el próximo mes de mayo, ¿no? Y esta mitad de abril que queda, ¿no? Así que eso es lo que voy a leer, entre otras cosas, ¿eh?
Y el Ulises.
Y el Ulises, que ya nos queda poco.
Claro. Bueno, yo creo que en el siguiente café ya podremos hablar de Ulises como cosa hecha, ¿no?
Bueno, no, acaba el 17 de mayo, ¿eh?
Uf, no, pues, pero ya estaremos en la recta final.
Sí.
Ya estaremos,
claro. Sí. Claro, es que ahora, por ejemplo, en un capítulo, en el capítulo que viene ahora, creo que es el 14, me acuerdo bien, no sé bien por qué, o el 15, le vamos a dedicar de lunes a sábado, o sea, porque lo he dividido en seis partes, ¿no? Aunque es un capítulo teatral, ¿no? Pero puede ser más largo, ¿no? Entonces ya ahí nos llevamos una semana. Pero la duración del Ulises no es más ni menos que la duración del Quijote, un mes y 21 días.
Sí. Lo mismo. Sí, pero es lo que me contabas antes de sentarnos en el café, que sin despreciar a Don Quijote, porque Don Quijote es impresionante, pero el nivel de referencias que tienes capítulo y acá.
Yo para preparar el tramo del día en el Quijote, en la Odisea o incluso en la Broma Infinita tardaba como mucho dos horas, y aquí en el Ulises he estado 5 horas, ¿no? O sea, en preparar un tramo de un día.
Quiero decir que no es lo mismo 1000 páginas de Don Quijote, que al final cuando ya entras en el tono, al principio puede impactar el castellano antiguo y tal, pero cuando entras es una lectura divertidísima e incluso en momentos amena. O sea, me fue una de las grandes sorpresas con Don Quijote. El Ulises disfrutándolo mucho, pero no, 1000 páginas del Ulises es muy diferente. Es otra cosa.
Bueno, está siendo un gran esfuerzo para todos, pero bueno, yo estoy muy contento con el grupo y espero que la mayoría lleguemos a buen puerto, ¿no?
De aquí a Finnegan's Wake.
No creo.
Bueno, pues mira, yo estoy también con el Ulises de James Joyce contigo. O sea, yo creo que podremos contar más cosas en el próximo café. Estoy leyendo Vida privada de Josep María Sagarra, que estoy en la recta final y me está encantando. Tengo muchas ganas de contarte más de este clásico de literatura catalana. Estoy leyendo una pequeña novelita que ha publicado Acantilado recientemente, que es Valentino, de Natalia Ginzburg. Me está gustando uh-huh. mucho, y es muy posible que cuando lo termine me ponga finalmente con su famoso léxico familiar, porque me está gustando. Bueno, ya Natalia Ginzburg ya me gustaba, pero al reconectar con su literatura tengo ganas de leer algo más de ella, porque Valentino es no llega a las 70 páginas, o sea, es una de estas novelas o relato largo, pero está muy, muy bien escrito. Y no me quiero comprometer más, porque con esto ya, solo con el Ulises y Vida privada ya tengo bastante.
Bueno, pues 19 por la noche en Librería Girasol, Sant Jordi en Barcelona, o sea que no será por oportunidades para que nos podamos ver, ¿no? Prácticamente nos despedimos emplazando a todo el mundo allí, ¿no?
Totalmente. Ojalá os podáis pasar en algún momento. Recordad, por la tarde estará José Carlos, pero estaremos todo el día ahí de 9 a 9, o sea, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estaremos con todo el catálogo de Trota Libros Editorial, con los libros de José Carlos, y nos encantará veros en ese día tan especial que es Sant Jordi. Pues feliz Sant Jordi, felices lecturas. Disculpad el atraso en la publicación del último café, es culpa mía porque no encontraba un momento para editarlo, pero espero que este este café tan seguido pues compense y nos vemos en el próximo.
Abril es un mes muy, muy complejo, muy complejo. Sí.
Y más si te ponen un Ulises. Nos vemos en el próximo café.
Venga ya, nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.
Chao.